De Pompeo Leoni y su taller, podemos admirar este calvario perteneciente al retablo mayor del antiguo convento de San Diego, hoy en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Se distingue por una resolución clásica y serena de la composición que dialoga con un tratamiento rotundo y vigoroso del cuerpo de Cristo, en el cual procura ofrecer cierto verismo anatómico. Especial mérito demuestra en el tallado de la cabeza, en la que se distingue una reseñable labor a la hora de ejecutar una larga cabellera, en la que se integra la corona de espinas que sirve para dotar de una mayor naturalidad a la caída del rostro. En cambio, en la Virgen María y en San Juan Evangelista se advierte una intervención más acusada del taller del maestro, de modo que estas imágenes se resuelven de manera más genérica, combinando ademanes de clara inspiración manierista con amplios pliegues que modelan los volúmenes del cuerpo, y una sobria policromía, muy en sintonía con la estética contrarreformista. Este sería el lenguaje de formación de un joven Gregorio Fernández, ya presente en el proyecto del retablo de San Diego, mediante el encargo de cuatro esculturas de pequeño formato y elegantes formas que representaban las virtudes teologales y que originalmente se ubicaban en el tabernáculo del altar. De Francisco Rincón son los dos ladrones del paso de la elevación de la cruz, que proceden de la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo y custodiados igualmente en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Su singularidad se debe no solo a la temática novedosa, sino también a su ejecución, ya que se considera el primer paso compuesto por varias figuras de tamaño natural, en madera policromada, que procesionó por las calles de Valladolid. Las figuras de los ladrones son las más clásicas de la composición y las menos comprometidas físicamente, puesto que sus actitudes son las menos movidas, aunque se individualizan en su representación. Mientras Dimas tiene una actitud serena, tranquila, expectante, dirigiendo su mirada a Jesús, mantiene las manos relajadas, anudadas sobre el abdomen y no muestra la crispación que invade el cuerpo de Gestas, con los músculos de brazos y piernas en tensión y una postura más forzada. Los brazos atados a la espalda, los dedos de las manos estirados, incluso la inclinación de la cabeza y su gesto desafiante mirando a quienes contemplan el discurrir de la procesión, es evidencia de la incomodidad e inconformismo ante su final. De Jerónimo Francisco García es el Cristo crucificado que exponemos y que ocupa un lugar destacado en el desarrollo del primer barroco en la escultura granadina y andaluza como firme paso hacia un naturalismo pleno. Muestra una extraordinaria corrección anatómica y su definición facial, tan cercana a la nobleza montañesina, se orienta hacia una labra preciosa y minuciosa, especialmente brillante en los rizos de la barba y en el modo de entrelazar los mechones de la melena con la gruesa corona de espinas, lo que la equipara a la de su producción en barro. A esto se añade el ampuloso paño de pureza, con generosos contrastes de planos y claroscuro, en un canon más barroco que sus precedentes. Concluimos este primer capítulo con la representación del Nazareno, en este caso obra de Pablo de Rojas, procedente de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Nazareno de tridimensionalidad veraz, correcta en todos sus puntos de vista, detenido un instante en comunicación con el fiel, marcando la zancada para no perder sensación itinerante, con una leve inclinación del tronco que le permite cierto porte heroico, beneficiado por una indudable inspiración en modelos clásicos, como cabe esperar en un escultor de filiación romanista como Rojas. El rostro ofrece el modelo característico de este escultor, la constitución recia, pómulos marcados, facciones nobles y grueso mechón para enlazar el bigote con el resto de la barba.